una declaración del actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y candidato ya a el 2023.
No solamente en San Pedro, sino en toda la República del Paraguay, a los sectores populares más necesitados. Vamos a comenzar a cooperativizar a los pequeños productores y vamos a comenzar a mecanizarle a cada uno de nuestros pequeños productores. Vamos a hacer de que en el campo se vuelva a vivir bien, se vuelva a vivir como en la época general de Trump.
Este es el vicepresidente. Vamos a hacer de que en el campo, es textual, se vuelva a vivir bien como en la época del general Stroessner. El segundo, 20 segundos también, pero vamos al otro extremo. Fernando Armindo Lugo Méndez.
Como futbolista, como artista, como boxeador, yo digo, un boxeador que se retira perdiendo, o un futbolista que ya apenas anda en la cancha sin se retirar. Yo siempre suelo decir, si Stroessner se hubiera retirado en el 82, hubiera sido un gran...
¿Qué está pasando, Ana?
Por un lado, creo que Santiago, los historiadores debemos replantearnos el papel que hemos desempeñado en estos 30 y algo años desde la caída de Stroessner sobre cómo hemos leído la historia del pasado reciente. Porque hacer tan contundentes acá hay, por un lado, el ex sacerdote y ex presidente de la República, testigo en cuerpo presente de luchas campesinas de muy larga data, reivindicando de una manera tan tan burda, torpe. Entiendo que Fernando Lugo dijo de que no era eso lo que quería decir, pero no pidió tampoco disculpas hacia las víctimas de la dictadura acerca de lo que dijo. Y por el otro lado, el candidato ahora a la presidencia, hablando desde mi punto de vista, una gran contradicción, porque no fue la población campesina la que pasó bien durante el régimen de Stroessner, pero usando también con una de una manera de estrategia o de marketing político, que creo, Santiago, que es la manera en que se está utilizando ahora la figura del general Stroessner. Creo que no hay mucha búsqueda ni rescatar aspectos del gobierno precisamente de él, sino apelar a algo contrario a lo que supone el fracaso de la democracia. Entonces, lo cual me parece bastante peligroso, que desde la clase actual, desde los actores políticos actuales, tenga una reivindicación así, porque lo que están diciendo ellos mismos es que ellos mismos se consideran fracasados dentro de las instituciones democráticas. Entonces están apelando a no creo que sea Stroessner precisamente, pero sí a lo que Stroessner significa, es decir, un gobierno fuerte en un sentido, un corte a las libertades, un gobierno autoritario. Están, para mí, es un coqueteo político bastante fuerte con gobiernos de derecha, ¿sí? Ya casi sin ningún tipo de pudor, ¿verdad? Con dictaduras, con autoritarismos. Es como, de alguna manera, como ponerse a tono también, además, como políticamente está sucediendo en la región, ¿verdad? En el caso de Velázquez, además, creo que es una manera, además de estar hablando de él, ¿verdad?, en este momento, porque no sé si existe buena publicidad o mala publicidad, ¿verdad? Pero bueno, se están hablando de sus dichos.
Ahora, Ana, tomando un poco eso que mencionó Velázquez, el otro día tuve la oportunidad de cruzarme en medio de la maratón de Teletón con José Antonio Galeano y intercambiábamos un par de palabras respecto a este tema. Y hablábamos de las ligas agrarias para referirnos a el campo y referirnos a la época de Stroessner precisamente. ¿Qué era el campo en épocas de Stroessner y qué eran las ligas agrarias durante el gobierno de Stroessner?
El campo en la época de Stroessner era un lugar absolutamente atrasado. O sea, no creo que haya una persona que haya vivido en los años 70 o en los años, o a inicio de los años 80, en el departamento de San Pedro, en el departamento Canindeyú, en el departamento Amambay, en el departamento de Concepción, pero también en los departamentos del sur, Casapá, que nos hable Santiago acerca de las dificultades que suponían en utilizar las vías de comunicación. Es decir, cuando Stroessner cae en el 89, gran parte del Paraguay no estaba asfaltado, no habían conexión a agua potable, las condiciones de vida del campo eran condiciones de absoluta pobreza. Los campesinos, dentro de sus parcelas, los que tenían y no estaban dentro de la gran franja agrícola, de la expansión de la franja agrícola este, que vieron perdidas sus tierras frente al dinero que suponían los campesinos brasileños que empezaron a inmigrar a Paraguay a finales de los años 60 y 70 y que se convirtieron en o mano de obra dentro de parcelas agrícolas o vinieron a engrosar terrenos de amplia vulnerabilidad en el cinturón de Asunción, ¿verdad? Todas las ocupaciones que tenemos hoy en Los Bañados, en Tablada, son campesinos, finalmente son familias campesinas excluidas, sin posibilidad de trabajo en el campo. Pero además, estas familias campesinas, las que lograban tener, no sé, algodón, poroto o mandioca, ante la imposibilidad de la existencia de caminos de todo tiempo, obviamente con dentro de las ligas agrarias cristianas, una experiencia que trató de llevar el espíritu cooperativista a campesinos y bueno y tener una producción que puedan entre todos traerlas directamente a los centros de acopio, fue destrozada por el gobierno, destrozada porque significó además que los campesinos empiecen a tener exigencias y significó además quitarles el trabajo o la fuente grande de ingreso que tenían los acopiadores, estos intermediarios que sí tenían privilegios, que mayormente estaban vinculados o a seccionales o eran políticos locales, que eran los que controlaban el precio de la producción. Entonces, de repente, una familia campesina que estaba, no sé, en una comunidad, una chica una vez en Paraguarí, me va a disculpar la audiencia, no recuerdo el nombre, me había contado la experiencia de la compañía Simbrón de Garapeguá, un lugar tan cerca hoy en día, que en el 75, en el 76, durante la Semana Santa, llegaron policías, llegaron militares y llegaron civiles colorados, armados, y se llevaron a su padre y se llevaron a los varones. ¿Qué era la exigencia de la compañía Simbrón? Y la exigencia de la compañía Simbrón era tener agua potable. La exigencia de la compañía Simbrón era titular las tierras. La exigencia de la compañía Simbrón era tener una cooperativa capaz de vender su algodón sin intermediarios que pagaban un poco precio. ¿Qué significó la represión en las ligas agrarias? Una brutalidad inmensa, brutalidad que está siendo trabajada hoy en día desde historiadores, pero que lastimosamente, infelizmente, muchas veces hablar de la dictadura, no solamente Santiago choca con directivas, que ha chocado con directivas insistentemente del Ministerio de Educación, a resistirse a llamarle a Stroessner dictador dentro de los textos o llamarle a su gobierno como un gobierno autoritario dentro de los textos escolares, sino además entender el régimen de Stroessner desde una profundidad mayor y no solamente quedarse en la superficie, ¿no? Y era esto, las ligas agrarias fueron esto, las ligas agrarias en Jejuí, las ligas agrarias en el departamento de Misiones, las ligas agrarias en el departamento central, obviamente. La narrativa del gobierno en ese momento era decir que eran todos comunistas, que estaban alentados por la Iglesia Católica, pero lo que la narrativa del gobierno escondió durante mucho tiempo, es decir, que lo que querían era tener las tierras tituladas a su nombre, porque no tener las tierras tituladas los dejaban ampliamente vulnerables a la posibilidad de que venga de repente un militar o que venga un colono extranjero a exhibirle un título de propiedad y sacarle y expulsarle de sus propias tierras, tener caminos de todo terreno, tener agua potable, tener escuelas. Esas son, cuando creo que cuando discutimos el régimen de Stroessner deberíamos ir ahí. Por eso es lo que dice el candidato de la que es una contradicción inmensa. ¿De qué campo él está hablando? ¿De quiénes? ¿De qué tipo de campesinos o de comunidades indígenas que en los 70, en los 80 fueron completamente despojadas de sus tierras, expulsados a las veras de los caminos, quizás para convertirlos en peones de estancia? Que algunas veces creo que no se puede dejar de lado el hecho de que tanta expulsión en el campo lo que busque es mano de obra extremadamente barata para trabajar en las tierras agrícolas.
Pero Ana, entonces, digamos, con este relato que estás haciendo del daño enorme que generó la dictadura en el campo, realmente coincido con lo que dijiste casi en el preámbulo, ¿verdad? Que quizá es una parte de la historia que tal vez no la valoramos la suficiente, porque mirá que hablamos de tantos daños generados por la dictadura que de repente olvidamos lo del campo, que al parecer fue lo principal. Es inevitable tratar de pensar, por más que es algo que a mí no es que me guste mucho, pero inevitable que venga a la cabeza pensar qué hubiese pasado si es que no hubiese habido todo esto. O sea, ¿cómo hubiese sido el Paraguay? ¿Cómo hubiese sido el campesinado? ¿Cómo hubiese sido el campo si no hubiese habido todo esto? Que hasta parece un trabajo no solamente de favorecimiento de amigos y de un sistema prebendario, hasta parece haberse generado a propósito, o sea, debilitar al máximo a una clase ya per se debilitada, pero con potencial para ser muy fuerte, para que siga siendo más barato, para favorecer al sistema prebendario. O sea, parece algo hasta muy inteligente y destructivo, pero al máximo.
Como me quedo con lo que decís, parece muy inteligente cuando en realidad la dictadura stroessnerista no era precisamente muy inteligente.
Así mismo.
Pero sí, lo que creo que hay que agregar a lo que decís, que además comparto, además las sospechas que tenés, o sea, que es parte de un planeamiento que sí estoy de acuerdo, pero es un planeamiento un poco más grande y está por fuera de la dictadura, porque en realidad era como de alguna manera enmarcado, está enmarcado dentro, por lo menos durante los años 70, está enmarcado todavía dentro de la Guerra Fría, de lo que había significado la Revolución Cubana, ¿verdad? Y los planes de, sobre todo con el financiamiento de los Estados Unidos, para financiar, para de alguna manera cortar cualquier brote revolucionario del campo. Entonces todo era subversivo, todo era comunista, todo tenía ese cartel, cuando en realidad el campo, y es lo que hay que entender, que dentro de la Guerra Fría, dentro de los autoritarismos de nuestra región, el campo paraguayo es el que más violencia sufrió. Entonces sí creo de que hasta hoy es muy difícil inclusive conseguir el testimonio, porque cuando uno escucha, y te digo que me tocó a mí probablemente, a diferencia del historiador Julio Espínola, o a diferencia de Ignacio Telesca, o a diferencia de otros colegas que trabajan en el momento de Stroessner, para mí personalmente fue demasiado impactante y me es muy difícil acercarme a esa época. A mí en Paraguarí me contaron de que la represión a la compañía Simbrons la llevó a cabo Pastor Coronel, la hoy gobernación de Paraguarí, que se encuentra detrás de la iglesia, fue un centro de detención y tortura durante la era stroessnerista. Y dentro del contexto de la Pascua Dolorosa, el líder de la compañía Simbrons, dentro de un marco de tortura, perdió la cabeza, por ejemplo, y se quedó solo con el maxilar interior pegado al cuerpo, unido todavía al cuello, y todos los varones de la compañía Simbrón fueron obligados a desfilar alrededor de su cuerpo en medio del patio de la gobernación. Y como el señor usaba dientes de oro que eran fácilmente reconocibles en el maxilar inferior, al resto de los integrantes de las ligas agrarias en Simbrón lo hicieron reconocer al líder identificándole a través del maxilar inferior sin el resto de la cabeza.
¡Qué locura!
Y uno dice, esto era el régimen de Stroessner. O sea, mientras Stroessner entregaba, o sea, la imagen y el testimonio que tenemos urbanamente de Stroessner, pues que Stroessner se iba y entregaba los títulos al final de cada año y todos sacaban las fotos recibiendo su título de bachiller de manos de Stroessner, o que los estudiantes de la Universidad Nacional tenían que estar casi todos afiliados al Partido Colorado para poder estudiar en la Universidad Nacional, de la presencia de los piragües en las salas de universitarias, de que los maestros tenían que estar afiliados para poder trabajar en las escuelas públicas, los funcionarios públicos, el privilegio que se tenían, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera esconde esta otra historia que está velada, que está invisibilizada. Entonces, cuando uno escucha, uno dice, no puede ser posible. Y además el testimonio, la valentía y sobreponerse a un periodo de represión que en el campo, vuelvo a insistir, fue extremadamente violento. Y que los testimonios empezamos a leer después de la caída de Stroessner. O sea, la gente, a partir de los 90, especialmente el diario Este había hecho eso, empezar a volver a escuchar testimonios de las ligas agrarias cristianas. Y uno lee ahora, y la gente lo recordaba eso 20 años después, y uno dice, esto fue la represión en el campo. Entonces, sí, por eso vuelvo a decir con lo que había comenzado, porque después de los dichos de Velázquez, en realidad, todo el fin de semana se me quedó dando vuelta, porque siento que los historiadores también tenemos una cuota de responsabilidad en esto. ¿En qué fallamos cuando hablamos del régimen de Stroessner? ¿Qué es lo que dejamos de lado? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué se habla con mentiras? ¿Por qué no hablamos de esto más profundo, ¿verdad? De un Paraguay con una hidroeléctrica capaz de industrializar el estado de San Pablo, pero un Paraguay profundamente pobre en el 89.
Ana, y también la omisión de la que hablas, qué peligrosa es cuando se centraliza mucho también la información, ¿verdad? De repente en lugares como Asunción, quienes terminan haciéndose eco muchas veces o terminan teniendo la oportunidad de ser parte de esos libros de historia o de esa toma de decisiones o del tipo de discursos que se van a dar o del tipo de línea que se van a bajar en muchas escuelas. Terminan siendo también grandes familias que se vieron beneficiadas en la época del estronismo, ¿verdad? O sea, es una omisión de la historia muy importante con todos estos testimonios del interior y de muchísimos lugares y muchísimos tipos de historia que no se cuentan, más una clase privilegiada o un sector extremadamente privilegiado de un montón de gente que se hizo de un montón de dinero, un montón de aliados que terminan teniendo de repente la posición de privilegio de hacerse eco solamente de lo que parecía fantástico, de lo que parecía un progreso, ¿verdad?
Sí, claro, comparto absolutamente, siempre, en todo, pero te diría que en todo hay como un asunción-centrismo de la historia, ¿verdad? De mirar la historia del Paraguay, entre comillas, pero desde lo que pasó en Asunción, ¿verdad? Entonces, ese lugar, además, no permite ver el interior o pensar el interior, la represión, por ejemplo, en este caso, la represión del interior hacia la capital, ¿verdad? O sea, cómo transversalizó eso, ¿verdad? Pero bueno, insisto de que también los departamentos, las regiones, las ciudades también deberían de alguna manera rescatar este tipo de historias, solo que es muy difícil dentro de la narrativa actual de todo lo que es zurdo, porque acá pues cualquier cosa, cuando uno quiere reclamar condiciones básicas de vida, uno ya es zurdo. O sea, esa es una herencia de la Guerra Fría y en la época del gobierno de Stroessner, ¿verdad? Entonces sí, además de el cartel de zurdo, comunista, subversivo, y creo que no se usa más esa palabra porque en realidad ahora se utiliza la palabra zurdito, ¿verdad? pero sí creo que hay que empezar a hacerle de lado a ese mote, esa frase, a ese cartel que uno tiene encima, y empezar a explorar otra cosa. Bueno, si en el gobierno del régimen de Stroessner, se encargó de que no hayan zurdos en el Paraguay, bien. ¿Cuántos caminos asfaltó comparativamente en la región? ¿Cuántas escuelas habían? ¿Cuántas cañerías del sistema de agua potable? ¿Cuántos hogares paraguayos tenían agua potable comparativamente a la región? ¿Cuántos tenían acceso a qué cosas, verdad? Eso no se hace, porque entonces ahí uno ve la absoluta debilidad del régimen, ¿verdad? Mm. Y cómo el régimen acalló el campo, controló el campo de una manera violenta, ¿verdad? Otorgando estas cosas y sobre todo asistiendo a la migración de la mano campesina hacia, sobre todo primeramente hacia Asunción, ¿verdad? Y después a otras regiones como Ciudad del Este.
Por eso tenía ganas de hablar con vos, Ana, y no dejar pasar nomás una declaración de este tipo, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que ejerce un rol de vicepresidente, aunque lamentablemente hoy se confunde con el candidato. Hubiera sido mucho más honesto que se dedicara exclusivamente a ser candidato en todo caso, o que se dedicara exclusivamente a ser vicepresidente, o que lo diga el propio Lugo, aunque después acomode diciendo no fue lo que quise decir, se entendió de mala manera, en realidad quise decir otra cosa. Es como que se banaliza demasiado el tema.
Y hago un hincapié, además Santiago no pidió disculpas. Mm. O sea, en el caso de Fernando Lugo, él pudo haber explicado, no, pero no pidió disculpas. Y cuando uno dice así, uno debe pedir disculpas.
Correcto.
Y decir, sí, me equivoqué. No es lo que quise decir. Y en memoria de ese acto todavía no hizo. Espero que lo haga.
Ana, gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto.
Gracias, Santiago, por la conversa.
Ana Barreto Balinotti, historiadora.